Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. Don Dieter Brandao, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Herrero.
Ya sabes que al menos una vez la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona.
Eso sí que era un periodista.
Fue una victoria no del todo clara.
Luego, la lista que he dicho que eso sí que era un periodista, ¿eh?
Pero tienes, si te interesa, que sé que te interesa, te vas a... Estábamos hablando, por si alguno de vosotros, queridos oyentes, se ha incorporado tarde, de una anécdota de Juan Antonio Samarán. Porque de Juan Antonio Samarán algo tendremos que decir. Se nos ha muerto hace apenas 4 horas. Era uno de los españoles ilustres, sin ninguna duda. Algunos tendrán mejor opinión, otros tendrán una opinión más matizada, pero sin ninguna duda era de los personajes que estaban paseando el nombre de España desde hace mucho tiempo por un lado y por otro. Bueno, entonces él, cosa que no siempre se conoce, nació en 1920 y había hecho muchas cosas. Se sabe que había sido jugador de hockey, en fin, ese tipo de cosas de su biografía se saben. Pero que había sido periodista deportivo no todo el mundo lo sabe. Y que había estado siguiendo al Barcelona durante una temporada tampoco. Y entonces él contó la anécdota, se quejó amargamente de que el Barcelona había sido eliminado por la Guardia Civil en la semifinal de Copa del 43. Entonces había ganado el Barcelona el partido de ida en el Nou Camp, el Madrid tenía que remontar, la Guardia Civil para el autobús justo cuando están llegando a la capital de España, se sube, no sé si un sargento, un cabo mal encarado, y mientras acaricia la culata del revólver, esto es una licencia radiofónica, dice: si quieren ustedes salir vivos de aquí, ya saben lo que tienen que hacer mañana. Y mañana el Barcelona perdió 11-1. Y he tomado la molestia de irme al histórico del Marca y ver la portada. Y no tiene desperdicio.
¿Y aparece ahí algo de la Guardia Civil?
No, de la Guardia
Entonces,
Civil.
Entonces, pongo en duda, lo siento.
Al pobre Juan Antonio Samarán, por denunciar eso, le retiraron la licencia como periodista durante una larga temporada.
No había pruebas, nadie testificó a su favor.
¿Y qué hizo Samarán? Desde ese momento dijo: ya está claro que la confrontación no me va por ningún lado, hay que ser diplomático. Y desde ese momento, chico, se acomodó a la situación de cada instante, hizo carrera. Carola Herrero, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Agapito Maestre, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, buenas tardes.
¿Qué diríais de Samarán, así aunque sea...?
Que le debe mucho a la Guardia Civil.
Pues prácticamente hizo su carrera gracias a la Guardia Civil, es decir que...
No, pero estoy seguro de que esa es una... Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con Samarán de ese asunto. Hablé con él 2 o 3 veces, tampoco he hablado muchas más. Pero nunca, porque también es verdad que no sabía esa anécdota, la supe después. Pero estoy completamente seguro de que eso para él fue una lección vital.
Yo de Samarán me acuerdo ya de niño, verlo con camisas azules, muy azules, mahón, y con trajes blancos, creo que era de Falange, bueno, pero muy niño, en los nodos, me acuerdo. Años 60, muy niño yo, claro, naturalmente.
Muy niño él.
Y me acuerdo también,
él se hizo falangista después de esa anécdota. Yo creo que
sospecho que antes.
No, no,
perdóname,
después.
Sospecho que antes.
No, te digo yo que no.
Bueno, yo ahí sospecho que antes, es decir, él era un hombre del régimen desde siempre, ¿no? Y, hombre, las anécdotas, la anécdota es muy bonita, la crónica es muy bonita, pero sospecho que todo el mundo construye...
Bonita, ¿no? Tú, que yo confiaba en la Guardia Civil. Yo,
no, ya, pero quiero decirte que...
Que intimidó un equipo de fútbol, a mí no me parece una anécdota bonita.
Yo confiaba en el Madrid.
No, yo confiaba en el Madrid.
Nadie me lo cambia.
Quiero decir que las reconstrucciones de la historia que se hizo, tú lo has dicho muy bien, en tu crónica es magnífica, lo has relatado muy bien, este hombre se adaptó a todo, ¿no? Pero desde luego una cosa fue clara, es decir, ¿dónde hizo la guerra y dónde estuvo siempre? Y estuvo siempre con el bando de Franco, con el bando nacional, por supuesto.
Pero nunca lo discutió.
No, pero quiero decirte que la reconstrucción, es decir, yo me hago ahora del año 48, me adapto, yo creo que no.
43,
yo creo que antes, es decir, él ya era un hombre del régimen.
No lo sé, yo creo que él se hace Falange después, y además no tengo ni idea, porque nunca lo hablé con él, pero estoy convencido de que él dijo: bueno, chico, pues está claro que aquí hay que estar con el poder. Y luego es lo que supo hacer muy bien, o sea, él es una persona que olfateaba muy bien dónde venía la dirección del viento, se plegaba muy bien, él quería conseguir una serie de cosas, sabía que para conseguirlas, en vez de estar de morros, lo que tenía que hacer es estar ahí en la pomada, y supo estar en la pomada siempre, siempre supo estar en la pomada. Y luego viene la otra valoración, y es la que yo digo... Habrá gente que le moleste lo de los cambios de chaqueta, lo de la adaptación a los tiempos, eso podrá ser un desvalor, yo ahí no quiero entrar porque eso es hacer un juicio de intenciones. Yo creo que las personas, todas las personas que sobrevivieron con cierto éxito a los años 40 o a los años 50, tuvieron que hacer algún signo de pleitesía al régimen, queramos o no queramos.
Bueno, pero tú estás construyendo aquí una historia que no estamos discutiendo. La historia de cada personaje se la inventa uno, se la hace. Lo que estamos diciendo, la observación que te hacía es que esta anécdota sirve muy bien para él reconstruirse una historia que no es real. Es decir, yo no hablo de que la gente, que las personas tienen que evolucionar, naturalmente que tienen que evolucionar. Pero mira, te voy a dar un dato. En el año 36, cuando comienza la guerra, prácticamente en España falangistas podría haber 800, 900, 1000. Ya en el año, a los 2 años y medio después de la guerra, cuando Ramón Serrano Suñer logra marcharse, luego entra, llega a Salamanca, ya había casi 1 millón de afiliados. Es decir, que normalmente todo el mundo tiende a ponerse bajo el manto protector del régimen de turno. Yo eso no lo pongo en cuestión, como no pongo en cuestión que las personas evolucionen. Naturalmente, pues fíjate, si ponemos un ministro de Agricultura de la época de la República como Jiménez Fernández, que después logró sobrevivir.
No, ¿cómo? ¿Dónde quieres llegar?
No, quiero decirte que la reconstrucción que se hace en muchas, que esta anécdota, que a mí me parece muy interesante para conocer a un personaje, pero que el personaje no se hace franquista en ese momento, cuando la Guardia Civil le dice, oiga usted.
No, hombre, no.
No, él ya es un franquista, y es un franquista hasta el momento que defiende a España siendo embajador de la Unión Soviética.
¿Qué pasa, que no había franquistas del Barça? Claro que había.
Claro que había, hombre, fundamentalmente.
Es decir, que es que estar, es que denunciar el amaño de un partido o la actitud de un partido no era ni a favor ni en contra del régimen.
Había agentes de la Guardia Civil del Barça también, ¿eh?
Todos.
Hombre, yo creo que además Amaranch es algo más que si franquista o no franquista, ¿no? En su vida ha hecho muchas cosas importantes que yo creo que hay que valorar también, aparte ya de su ideología.
Ser embajador de Franco en la Unión Soviética.
Por ejemplo, pues...
De Franco no. Agapito. No reescribas la historia de Franco,
¿no? De España.
No, y de pero no de la España de Franco. Él fue embajador en el momento de la transición. Él se hizo de UCD y fue nombrado por Adolfo Suárez, embajador en la Unión Soviética, no por Franco.
No, hombre, él era un hombre, era un hombre muy importante para España, que paseó el nombre de España y viene de una ideología.
Y por ejemplo, las Olimpiadas de Barcelona, pues fueron en Barcelona gracias mucho a su gestión. O sea, él hizo ahí una labor importante. Y para Barcelona y para España, esas Olimpiadas fueron importantísimas. Barcelona aprovechó para darle la vuelta a la ciudad completamente. Es una ciudad antes de las Olimpiadas y después, o sea, que todo.
Para abrir el mar, como se dice ahora con el Cabañal en Valencia.
Yo iba a hablar del Cabañal a propósito, porque además me acabo de acordar de una conversación que tuve con Carol aquí en esta tertulia hace 15 días y no sabes lo que ha llovido desde entonces.
Claro.
Pero déjame que te diga
lo que va a llover
a favor de Samarán una cosa.
Samarán, yo no estoy hablando en contra, ¿eh?
Samarán, que era un tipo profundamente astuto. O sea, era una persona que, si se caracteriza por algo desde mi punto de vista, era por su astucia, por su capacidad de interpretar bien, como si fuera jugador de fútbol, ahora diríamos, leía muy bien los partidos, la teoría que no sé lo que significa. Y entonces, él aprovecha su estancia en Moscú, se coge todo el apoyo de los países del este, y entonces él sabe que tiene ahí un gran patrimonio, y da una batalla que puede ganar, y gana la presidencia del Comité Olímpico Internacional, y a partir de ahí, pues hace en lo que es estrictamente la gestión del COI, no luego es verdad que tiene, algunas sombras y algunos agujeros negros, y no todo lo hizo bien, porque yo creo que no hay ningún ser humano que todo lo haya hecho bien, pero que el balance general de su gestión al frente del COI es más positivo que negativo, en mi opinión, eso está ahí, y es lo que al final, cuando una persona fallece, cuando ha tenido un perfil público, es lo que tienes que valorar. Yo creo que a las personas hay que valorarlas por los hechos, por las obras les conoceréis, y no tanto por las apariencias o por las cosas, ¿no?
Esa es mi opinión. Yo creo que hay que rescatar la memoria de cualquier español, y hay que ser generoso y hay que ser piadoso a la hora de enjuiciar una biografía. Si no, no hay posibilidad.
Se te nota que no simpatizas con él.
No, que no se trata de simpatizar o no. Es que si me dices, pues vamos a valorar la figura, pues yo qué sé, de un Pedro Lain Entralgo o de un Gregorio Marañón. Pero hombre, ¿cómo no voy a valorar esas figuras? Si precisamente lo que estoy valorando de ellos es que han evolucionado. Precisamente lo que estoy valorando de ellos es que no solamente han evolucionado, sino que han explicado sus evoluciones. Pero yo vuelvo a hacerte esa observación, que el chiste, que es muy bonito, la anécdota, que quizás sea verdadera, pero quizá pueda ocultar más que señalar la figura de Samarán. Es decir, que este hombre se haga del régimen porque en un momento dado es reprimido por la Guardia Civil, no lo dudo.
¿No? Pero porque no sé por qué estableces esa relación de causa-efecto, que yo me he limitado a contar una anécdota, y tú has concluido que se hizo el régimen por eso. No, no, pero es que por eso no sé por qué no estamos en la misma longitud de onda, repito. La anécdota que te voy a contar es una anécdota verídica, conocida, etcétera. No muy conocida, ignoro por qué, porque la verdad es que si yo fuera el Barça la estaría decorando permanentemente.
Hombre, ten en cuenta que ninguno le apoyó. Ninguno de los del Barça. No,
pero léete la portada del Marca, léete la portada del Marca, porque además es muy bonito. Me lo puedes mirar ahí ahora en un eso de publicidad y verás. En un desconcertante comportamiento del Fútbol Club Barcelona, el Madrid brillantísimo, pero algo así.
Pero igual fue un número de la Guardia Civil, que no fue una cosa.
11-1, creo que vamos, poco menos que le decían a los jugadores, oye, pasar por ahí que no vamos a meter.
En una cosa estoy en desacuerdo contigo, la Guardia Civil nunca hace ese tipo de amenazas echándose la mano a la culata.
He dicho que
simplemente
eso era una licencia.
Con la
parte del tercer disparo.
Era una licencia narrativa.
En cuanto a la última parte de Samarán, que fue ya no la parte de la victoria de Barcelona, sino la parte de las aspiraciones de Madrid a la candidatura olímpica, bueno, a la candidatura olímpica, no, a lograr los Juegos Olímpicos, él se comentaba, hablando de la astucia que tú decías, Luis, que le había aconsejado Alberto Ruiz Gallardón, ojo, que el rival no es Chicago, que es Río de Janeiro, ojo, vete por aquí, y luego él intentó jugar la carta de la emotividad, de oye,
la jugó,
claro, y la jugó, y la y ahí se vio que el COI no paga sentimientos,
claro, oye. Que él ya no tenía el poder, esa es la demostración más evidente de que el hombre todopoderoso en el COI ya no era todopoderoso en el
que
COI.
Presidente de honor no es lo mismo que presidente,
que no, anda que no estoy en la historia de ese tipo de esa gente que quiere reinar después de morir.
A todos le llaman presidente de honor o fundador,
sí, por ejemplo, andar por hablar solo del ejemplo más reciente, tontería más grande, en fin. Bueno, esa era una de las cosas que teníamos.
Podemos escuchar a Samaranch, si queréis, en ese momento en el que defendía la candidatura de 2016.
¿A ti te hace ilu?
Como tú quieras.
¿Pero a ti te hace ilu, sí o no?
Pues es un buen testimonio, pues venga, para un día como hoy.
Soy consciente de que estoy llegando al final de mi camino. Tengo, como saben, 89 años. Les pido, por favor, que consideren la opción de dar a mi gran país el honor y el deber de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016. Pues no le hicieron ni caso.
No, pero él lo intentó. Sí, o sea, ahí quedó claro que lo iba a intentar. Y eso está bien, porque una persona que generalmente no buscaba la confrontación, pues ahí, pues... En fin, a mí me caía bien, chico, ¿qué quieres que te diga? No lo voy a llevar a los altares, no voy a decir que tenga una biografía impoluta, ni
a
nada,
mí no pero... me caía mal, pero eso no quiere decir que sea uno de los grandes personajes del siglo XX.
De los más importantes, españoles.
De los más importantes, españoles más, sí,
poder, bueno, quizá.
Con mucho poder, sí, ahora importantes.
Los españoles que más
porque
poder ha tenido
si
en los últimos años.
Si empezáramos ahora a discutir o a debatir qué es el COI, sería muy interesante. ¿Qué es el COI?
¿Qué es el importante?
No, no, que es el COI. No, no, que es el COI, o sea, esa organización de los Juegos Olímpicos, etcétera, ¿qué es? ¿Qué es lo importante? ¿Quién lo organiza?
¿Qué es ser
¿cómo
importante?
Se hace?
No, te pregunto a ti, ¿qué es filósofo, importante? ¿Qué es ser importante?
Hombre, pues dejar un legado, dejar un camino, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, te digo, aquí tengo un libro, Notas de un método, María Zambrano, la pensadora más manipulada de la España del siglo XX actual, del poder, ¿no? Bueno, esta mujer, sin embargo, su pensamiento no está lastrada por su acción política. Eso es ser importante, por ejemplo. Es decir, alguien que no se ha dejado arrebatar su propio pensamiento, alguien que ha podido volar e incluso se ha podido equivocar
esa
políticamente.
Esa es una manera de ser importante. Esa es una manera de ser
otra,
importante.
Una biografía.
Pero no es la única.
No, no es la única, no es la única.
Influir hacer, en los demás.
Influir claro. En los demás. Influir,
siendo presidente del COI.
Una persona importante, pues fíjate, una persona importante personas para mí y tiene un legado, pues puede ser Adolfo Suárez. No, no es una anécdota en la historia, no es una nota a pie de página. Eso puede ser una persona importante. Sí, el problema es qué canon de importancia utilizamos en el pensamiento, en los medios de comunicación. Ahora, yo creo que dice personaje representativo español en el mundo, pues sí, ¿cómo no lo va a ser? El COI es una cosa muy importante. Ahora también el COI tiene muchas críticas, es decir, el COI, ¿cómo se organizan los Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que ha habido un debate mundial sobre el significado del COI cuando Madrid fue rechazado como capital olímpica. Muy interesante, es decir, ¿qué juegos de intereses? ¿Qué hay ahí? En fin, yo creo que en la política internacional esto es importante, es decir, pero no es lo más relevante.
Una persona importante es esa, yo siempre me he imaginado que tienes algún problema y dices, espera, que hago una llamada. Y dices, jolín, este sí que es importante.
Sí, hombre, sí, es ¿verdad? Una manera de...
De todas maneras, Luis, quiero dejar muy claro que no estoy relativizando la figura de Samarán, lo que estoy, todo lo
no,
contrario.
Sí, parece,
creo que es un hombre que ha hecho muchas cosas.
Mañana los periódicos estarán inundados de obituarios y de recuerdos de Juan Antonio Samarán. Te aseguro que habrá para dar y para tomar, de un lado y de otro, porque es una persona controvertida que tenía muchos... Hombre, la muerte dulcifica el recuerdo, como sabemos, ¿no? Pero es un acto de caritativo que a un muerto, pues, si no es estrictamente necesario, no se le denigra, ¿no? Pues, más que nada, pues, porque...
No, yo creo que no se debe de hablar de un muerto mal, nunca. Estamos hablando de la obra. O sea, yo no estoy hablando de la vida, ni de la persona, hombre, ni nada de esto. Esto es igual que si hablamos de Bono y de... Pues no,
pues
de Bono
yo creo que de un muerto hay que hablar con honradez, bien
además,
o mal.
Con piedad.
Bueno, con piedad, pero la verdad no es impiedosa.
En absoluto.
Ah, pues vale.
O sea, aquí, sí, lo que no hay que hacer es ensañarse, dice, ¿no?
Ensañarse, ¿no?
No, hombre, no. El ensañamiento en general es malo con los vivos, con los muertos y con los moribundos. En general, es malo en sí mismo, pero
tampoco... Sí, pero el vivo todavía te puede volver el ensañamiento.
Sí, bueno, pero hombre, si los historiadores por sistema tuvieran que hablar bien de todos porque se han muerto, pues imagínate tú qué historia es la que reconstruirían. Yo creo que no, vamos.
Ah,
fíjate,
pues
ahora hay que reivindicar, que es una pequeña... Una duda que tengo, Carola Herrero, te miro a ti porque como estás implicada en la defensa del casco viejo de Marbella y por lo tanto pues las asociaciones de vecinos y tal, una cosa que me ha llamado mucho la atención, me parece que tiene una parte positiva y una parte negativa, es la iniciativa de estos señores de la comunidad de propietarios de Barcelona que se dan cuenta que viven en una calle Sancho de Ávila y dicen, joder, esto tío no nos dice nada, y ellos quieren llamarle a su calle Vicente Ferrer. Y entonces, para tener una justificación, o sea, no tanto por denigrar a Sancho de Ávila, sino por poder ponerle a su calle el nombre de Vicente Ferrer, investigan quién era Sancho de Ávila. Y resulta que era un mercenario de Felipe II, bastante sanguinario, que por eso debió alcanzar bastante notoriedad, y que debía, en fin, emplearse a fondo en el oficio de militar, que es el de matar al enemigo, porque, es decir, salvo que Bono nos convenza a los demás, los militares que van a la guerra, pues van a lo que van, no van a repartir estampitas. Y entonces, a mí, no sé, fíjate, inicialmente simpatizaba con la causa, luego me doy cuenta de que si abrimos el melón, de que cada uno que vive en una calle, que no le gusta el nombre de la calle, la quiere cambiar, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Hombre, si todos nos ponemos desde luego a ningún sitio, porque sería un trajín espantoso. Ahora, si tiene justificación, es un nombre de una calle que no le gusta a nadie porque significa algo que no debe, o sea, algo que no le gusta a ningún vecino. Ahora, si es un nombre que
si
no significa nada,
no
sabe.
Ellos no sabían quién era Sancho de Ávila.
Hay un oyente que se llama José que dice, ¿es posible que Sancho de Ávila sea oriundo de Huelva? De Ávila, perdón. La familia de mujer por parte de madre proviene de Ávila y su apellido es Sancho. También hay un Sancho Dávila, pero este era un jefe de la Falange anterior a la guerra.
Sí, pero este es de... No.
Y tuvo mucho protagonismo
no
con los hechos
ser,
del año 1937.
Esa calle se puso en el año 26, por lo tanto no puede ser un falange.
Yo en los nombres de la calle soy partidaria de siempre conservar los nombres históricos. Como primera medida, no cambiárselos y andar reponiendo según la tendencia política del momento, pues le vas cambiando, como ha pasado muchas veces en estos últimos años, y ha pasado siempre, que de repente pues la Gran Vía pasó a ser la Gran Vía de José Antonio, o la Castellana era la Avenida del Generalísimo.
Avenida antes de Rusia, fue la medida
la Avenida
Rusia,
de Rusia.
Claro, entonces, bueno, esa no la conocí yo. Yo conocí ya...
De Rusia, no, de la Unión Soviética.
La Unión Soviética,
Entonces eso no es normal. O sea, lo que debe ser es que las calles tengan su nombre, porque las calles y las ciudades, su historia la tienen escrita en la arquitectura, en su urbanismo, en sus nombres, en todo. Entonces, cuando tú vas a una calle y lees los nombres, ves los edificios, la arquitectura también se lee, pues te cuenta la historia de la ciudad. Entonces, los nombres te indican pues que de qué época ha sido, por qué le ponen esos nombres. Por ejemplo, en las ciudades, la época que se hace en la Reconquista, pues suelen tener nombres cristianos, nombres católicos, calle Caridad, calle Misericordia, calle Piedad, nombres que ponían los cristianos cuando llegaban y echaban normalmente a los moros.
Primero los moros echaban a los cristianos,
sí,
Carola,
y le pusieron sus nombres, pero luego llegan los cristianos y en la época, entonces ves nombres alrededor de las iglesias cristianas.
No hables mal de los moros que se han muerto, repito. Y según tu doctrina, no podemos hablar mal de los muertos.
No, yo no hablo ni mal ni bien.
Mira, yo, fíjate si hablo bien de los moros, que seguramente la obra más importante de la literatura española, ya que me preguntabas por la importancia, mi criterio de importancia, que como tú sabes, la escribió Sidet Hamete Benengeli, que era, se puede traducir de muchas maneras, una es berenjena rellena, pero no ese es su nombre, fue el que escribió el Quijote, y lo escribió naturalmente en origen árabe, ¿no? Capítulo 9 del Quijote, que es extraordinario, es uno de la primera parte, para ver la creatividad, cómo se crea el Quijote, Pues fíjate, en nuestra cultura, yo no puedo hablar nunca mal de los moros, porque los moros, es decir, cuando va Don Quijote y dice en Toledo, lee un papel y dice, oiga, pero ¿esto qué es? ¿Quién ha escrito esto? ¿Me puede traducir? Y busca a un moro que hable naturalmente en árabe, ¿no? Entonces empiezan a traducirle aquello y dice, pues, pero hombre, si aquí está Dulcinea, pero si esta es mi historia, ¿no? Entonces, el Quijote... no se puede leer sin la cultura árabe y sin la cultura judía. Ahí tenemos la acumulación de las tres grandes culturas. Por eso yo antes le decía a Carola, cuando ha dicho, vienen los cristianos y le ponen en la calle a los cristianos cuando echan a los moros. Yo le decía antes, oye, perdona, que antes estaban los cristianos. Y así sucesivamente. Es decir, creo que el plantearnos hoy, pues, moros, cristianos, etcétera, yo creo que nuestra cultura dominante es la cultura cristiana, ¿no?
Sí, pero es muy bonito leer en nuestras ciudades. Tú ves, por ejemplo, ves un castillo que tiene abajo, nosotros en Marbella tenemos unas murallas, restos de unas murallas que casi nadie conoce, porque en Marbella lo que se conoce es Puerto Banús.
Lo que va a contar ahora Carola, hay que verlo. Yo estaba paseando por el casco antiguo con ella y entonces me dijo, mira, ¿ves esa muralla? Fíjate cómo, a ver si localizas los signos que demuestran que han pasado por sucesivas civilizaciones.
Claro. Y luego te llevó la calle Larios, ¿no?
Eso es Málaga. Pues es una muralla árabe, pero que está construida con sillares romanos. Ahí hubo romanos, los árabes recuperan los sillares y los capiteles romanos los ponen y hacen su muralla árabe. Y encima hay un colegio cristiano de los salesianos. O sea, pues tú, cuando en una ciudad te fijas, pues lees toda la historia.
Tú que eres arquitecta,
¿no?
Puedes ver la mayor, el mayor atraco, la mayor barbaridad que se ha cometido en el centro de Madrid, en una iglesia que es de estilo único, ¿no? Es decir, es el único estilo que han dado los Reyes Católicos. Hay tres iglesias únicas y al lado estaba lo que llamamos hoy la iglesia de los Jerónimos, y al lado tú sabes lo que había ahí, que es una cosa muy importante, el claustro de los Jerónimos.
Ahora hay un cubo.
Y ahora hay un cubo de un señor que se llama Moneo y de unos políticos que han dicho, vamos a cargarnos eso. Esa es la única iglesia que hay junto con la de San Juan de los Reyes y San Miguel en Ávila, que es de estilo mudéjar, gótico y renacentista. Y se han cargado un espacio... No, lo que decía Carola es que es muy interesante. Eso sí que podríamos decir, el mayor asesinato de la arquitectura.
No, a mí estas tertulias me encantan, son dispersas. Pero vamos a ver. Cuando pasen muchos años, a llegar a alguien que esté ocupando nuestro lugar...
Eso.
Sí, señor, y dirán,
no,
fijaros,
nunca.
Sí, señor, porque nosotros, queramos o no, como que no, o sea, la arquitectura moderna, no me dejará Carola mentir, que sabe
eso
no es un millón de veces.
Ponerle ahí un ladrillo.
No, señor, eso te guste o no te guste esa arquitectura, aunque tú y yo no lo entendamos. Yo he denostado el cubo de Moneo durante años. Sin embargo, entiendo que hay gente que yo, fíjate, bueno, no voy a...
¿De verdad conoces a alguien que defienda eso?
Sí.
Moneo.
Y a muchos arquitectos, pero hay edificios que están siendo muy controvertidos, pues anda que no fueron controvertidos todos. Por ejemplo, sin ir más lejos, los que están ahora al lado de la Plaza de Castilla, hay gente que los pone por las nubes y gente que los pone a caer de un burro. Y yo lo que te digo es que llegará un momento en que señalaremos a esos edificios y diremos, esta es el legado arquitectónico de unos personajes que vivieron a caballo entre el 20 y el 21.
A mí me parece una maravilla esos tres grandes edificios que hay.
Bueno, pues sin embargo, no todo el mundo les parece bien. Es más, hay gente que dice que esos edificios no se pueden hacer con una base tan pequeña, que esos son chorizos absurdos que todo haces. Es decir, cuando hablas con arquitectos, a mí eso es una...
¿Estamos hablando de las Torres del Madrid?
Estamos hablando de las Torres del Madrid.
Bueno, vamos a ver, me estáis amargando la tertulia entre la Guardia Civil. Sí, esas torres son el patrimonio. Eso es, ¿claro?, Cristiano Ronaldo corriendo.
Claro que sí, sí, que sí.
A mí lo que no me gusta de las torres es de dónde han salido. La operación de esas torres que fue maquiavélica.
Ese es un tema que ha quedado para el
zanjado
pasado.
Ya. Ese tema zanjado.
Ahora necesitamos más torres.
40.000 metros cuadrados.
Uno de los espacios urbanos más queridos por millones de turistas que han venido aquí desde no sé qué siglo a pasearse, por lo menos desde el siglo
XVIII. Santiago Bernabéu.
No, me refiero al Prado. Me refiero a los Jerónimos y...
Que yo no me gusta el cubo de Moneo, que no me tienes que convencer. Sin embargo, es la yuxtaposición de dos épocas, de dos maneras de entender la arquitectura.
De cargarse
y ya
una
está,
época.
Y ahora, y visto ahora, no, pero visto con perspectiva, dirán, pues mira.
Hay que darle un poco de tiempo, unos 3 o 4 siglos.
Y ya nos hemos comido toda la tertulia, que es lo que pasa cada vez que nos ponemos dispersos. Que el malentendido, Carola Herrero, no quede entre nosotros. Me han convencido los de Cabañal de que es una barbaridad impedir los derribos. He estado allí con mis propios ojos viéndolo. Tienen razón. Lo siento por Manolo Vicent, pero tienen razón.
Herrero, ya verán mañana.
¿Qué pasa?
Aquí nos dijeron que había que ir a mandar un equipo. Ya verás lo que hemos grabado.
Ah,
Nada, pues yo por
este
mí...
fin de semana me he pasado por allí, ¿eh? He estado hablando
nada,
con
pues salvéme el cabañal. Yo me apoyo ahora a la otra
no,
plataforma.
Eso dice, no, pero es que si fueras allí te darás cuenta de que no...
No, pero si yo he ido. Hace tiempo, pero he ido. No, antes de que dejaran deteriorarse.
¿Tú sabes por dónde quieren hacer la prolongación? Es que hay que ir a verlo. Yo, de verdad, después de haber estado... los argumentos que a mí me convencían de Manolo Vicent, porque esa vena nostálgica de la esencia valenciana. Por otra parte, fíjate, hablábamos al principio de los Juegos Olímpicos de Samarán. Imagínate lo que fue Barcelona y cómo cambió la fisonomía de Barcelona a raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona, según la doctrina Carola Herrero barra Manolo Vicent. Esa transformación no se hubiera podido hacer.
El cabañal, no estaba el cabañal allí. El cabañal tiene muchos edificios que merecen la pena y luego es una trama,
pero
una
retícula. Pero si no se lo van a cargar en cero.
Hombre, se cargan 1.600 viviendas, si te parece poco.
Sí, me parece razonable.
Te parece poquito.
Primero se cargan las más feas. No se cargan ninguna de las que son de verdad.
Y si ya se han cargado.
No, las viviendas están cargadas ya, ¿eh?
Están muchas... Y aparte es la trama, o sea, si hay lo que está protegido, que es una trama, pero si ahora en los planes especiales ya se protege hasta la parcela catastral. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa no puedo comprar al vecino la casa y unirla porque ya en los planes se va a proteger hasta la parcela catastral. O sea, ¿cómo era el catastro hace 300 años en tal sitio? Los planes ya urbanísticos son súper conservadores. Es decir, es la casa, no es la casa, es la trama, es la cuadrícula.
¿Y eso es lógico que se proteja el catastro ya hace 3 siglos?
Pues en muchos planes generales, muchísimos,
sí,
¿no? Sí, porque dicen, si tú puedes, por ejemplo, hay casas que tienen valor solamente por su aportación al conjunto, ¿no? En sí mismas no valen nada, pero el conjunto es lo que vale. Si tú te vas cargando una otra, te
yo creo que tiene
conjunto.
Que haber un término medio.
Bueno, hacemos una cosa, nos vamos juntos, es más, coño, vamos a hacer un programa desde allí.
A mí ya no me engaña, yo estoy aquí con la Operación Mediterráneo y me llevas engañando, me pego.
Pongo en marcha la Operación Mediterráneo, la semana mediterránea, ¿la pongo en marcha o no?
La semana que viene tú, es que no tienes tregua.
La que viene no, pero vamos, que decir, en mayo, que ya tendremos más seguridad meteorológica.
Por un buen tiempo.
Pongo en marcha la semana
mediterránea.
La pongo en marcha, ¿eh? La pongo en marcha. Esto queda grabado. Las 6 menos 17 minutos. Pedro, en Madrid, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué quieres hablar, Pedro?
Pues mira, Luis, que de los nombres de las calles. Porque era yo un chaval, y aún recuerdo un artículo de la Codorniz de hace unos 50 años, que daba la solución es mantener el nombre de las calles de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, suponiendo que exista una calle Pérez, cuando Pérez sea considerado adicto al régimen, pues se le pondría calle del heroico Pérez. Cuando el régimen cambie, se titula calle del malvado Pérez. En caso de que no se sepa quién puñetas era Pérez, pues se pondrá calle del ignorado Pérez. Me sigue pareciendo que fue algo genial ese artículo.
Me parece, sí, además estoy bastante de acuerdo con el artículo.
Porque recuerdo ese tema porque sentado en el quicio de la puerta de mi abuelo, me señalaba que el nombre de mi calle era Gabriel Galán y me dijo que después de la guerra hubo alguien que fue a quitar la placa. Mi abuelo me contaba que se puso en contra y dice, ¿qué quieres? ¿Que te pegue un tiro? Habrá que quitar a este de aquí. Habían confundido a Gabriel y Galán con Galán y García Hernández. Entonces, pues es algo que no tiene sentido.
Sí, lo que pasa es que en este caso, hay que decirlo, no hay, digamos, ningún tipo de revanchismo histórico en la iniciativa, porque los pobres reconocen que...
Que les gusta más Vicente Ferrer.
Sí, que tal Sancho de Ávila, que tampoco... Que han encontrado un argumento así, más o menos defendible, diciendo que era un soldado y tal, que se dedicaba a matar al enemigo, pero que lo que quieren es hacer una... O sea, que no hay aquí una revisión de la memoria histórica, pero nos ha servido la llamada de Pedro para conocer esa anécdota de la Codorniz, que francamente es muy ingeniosa. Guillermo, en Madrid, bienvenido.
Sí, buenas tardes.
¿También quieres hablar del nombre de las calles, Guillermo?
Pues sí. Mira, a mí lo de las calles me parece, la verdad, una tontería. Lo de cambiar el nombre de las calles. Y yo, vamos, me parece muy bien, estos señores de Barcelona que la quieren cambiar... Yo, si eso sale adelante, vivo aquí en Madrid y vamos, propondré que la calle mía se cambie de nombre y se le ponga la calle de José Antonio.
¿Pero tú en qué calle vives?
Yo vivo en la calle del Mazo, es decir, es una calle normal y corriente, pero vamos, ya que estamos con esto de la calle, de cambiarla...
¿La calle del Macho?
Del Mazo.
Del Mazo.
Ah, del
Mazo.
¿Y qué dices
claro,
tú?
También tengo la calle de García Nobleja cerca, la de la División Azul, es decir, que hay varias calles que la quieren quitar, porque es que no sé si lo sabéis, pero en García Nobleja está pasando una cosa curiosa. que hay que saber la calle de, vamos, la historia de los hermanos García Noblejas, porque es que han ido quitando progresivamente los carteles de las esquinas, y donde antes había en cada esquina un cartel, ahora resulta que caminas tres calles y no hay ningún cartel. Y entonces va la gente perdida buscando tráfico o buscando una comisaría que hay cercana y tienen que preguntar dónde está la calle García Noblejas porque no hay ningún cartel.
Ya, bueno.
Es decir, que es algo tremendo. Y ahí... otra cosa, yo quería decir también, a ver si no se olvida lo de este señor, lo del garzón, que yo creo que, vamos, empezando por él, fue el que empezó a revolver todo, a ver si no se olvida, porque creo que al final va a salir de rositas. Bueno. Es decir, y vamos, me parece que seguramente va a salir de rositas. Yo de todas maneras aprovecho lo último para decir que yo invito a todos los, vamos, a todos los oyentes de radio, el día 24 de abril a las 7 de la tarde en Alonso Martínez va a haber una manifestación de la Falange, es decir, orgullosos de nuestra memoria falangista, y que quede claro que tengo 24 años. Bueno. Es decir, que ni soy heredero, ni soy, bueno, y de mi familia soy el único falangista.
Bueno, pero Guillermo, me parece muy bien, tú puedes opinar lo que te dé la gana, nadie te lo discute. Espero que no seáis muchos, pero ese es un deseo personal, porque de la misma manera que tú defiendes tus ideas, yo defiendo las mías. No me gustaría que hubiera muchos falangistas en este momento, aunque le reconozco el derecho a existir, como es lógico ya pensar, pero me asustaría que fueran muchos. Esa es mi opinión personal. Bueno, y ahora, por cierto, antes de, a propósito de lo de las calles, los americanos, que son para eso bastante prácticos, han decidido que de nombres nada, o sea, están numeradas por números, entonces ahí no hay ningún tipo de controversia, porque claro, lo difícil en un país como España, además, donde generalmente lo que más nos gusta es llevarnos la contraria unos a otros, es que unos nos cae bien, otros nos cae mal, este es no sé qué, este era no sé cuántos, luego las constantes revisiones que estamos haciendo sobre los personajes, y es un lío. A lo mejor resulta que sería más razonable poner en práctica eso de se acabaron todos los nombres.
No, pero eso ni hablar, porque los americanos es que no tendrían a lo mejor nombres para poner, porque tienen una historia más corta, pero nosotros...
Y un país más grande, sí. Pero al final aquí los carteros, los navegadores, los taxistas, yo lo siento por ellos, pero como se cambien las calles y cada uno hagan referencias.
A mí me parece una barbaridad la ley de memoria histórica. Creo que nos ha enfrentado, es decir, cuando las élites políticas manejan a los ciudadanos de este modo con estas leyes, pues nos llevan al enfrentamiento. Yo tengo que dejar claro una cosa, o quiero dejar claro una cosa. España es un pueblo discutidor. España ha sido siempre un pueblo que debate entre ellos mismos, discutimos, nos enfrentamos, nos llevamos nos contradecimos. Pero cuidado, España, hasta el año 31... no fue un pueblo que tuvo unas guerras tan terribles como fue nuestra guerra civil. Digo, en el año 31, eso lo explica muy bien Marañón en un texto famoso que se llama Liberalismo y Comunismo. No está en la entraña del pueblo español matarnos. Solamente eso surgió por una cosa que vino en el 31, del 31 al 36. El rencor, la bilis, y eso dio lugar a una guerra terrorífica. Yo creo que de las peores cosas que ha habido en la humanidad y que habíamos olvidado durante 40 años. Y el volver a esto otra vez es terrible.
Fueron anteriores, y el cainismo.
En absoluto fueron nunca tan brutales. Joder, mirar, compara las guerras civiles, las guerras carlistas con otras guerras europeas, con otras guerras. Nunca fueron tan crueles. Nunca nuestras guerras civiles. Claro que tuvimos muchas guerras civiles y siempre estuvimos luchando, pero nosotros, una guerra como la Guerra Civil Española. No, la dureza de la Guerra Civil Española, naturalmente, tiene una explicación que viene de la Unión Soviética y que viene también de las potencias aliadas. Cuidadito con esto, no nos engañemos, es decir, somos un pueblo discutidor, pero somos un pueblo que había hecho una gran catarsis después del año 40 hasta el 75, y desde el 75, desde la muerte de Franco, con la transición habíamos hecho una gran catarsis que desgraciadamente se ha puesto en cuestión en los seis últimos años.
Ya que quieres andar en cuestiones filosóficas,
no es cuestión filosófica, es una cuestión histórica muy sencillita.
Hombre, es histórica y filosófica, las dos cosas, te pongas como te pongas. Sí, histórica, sí. Y filosófica, both. Ana en Madrid te quiere explicar a ti y a mí su opinión sobre lo que es ser importante. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver, efectivamente, una persona, o sea, hay muchas personas, por ejemplo, que se ha fallecido, pues era una persona muy importante, ¿no? Y como cristiana, que descanse en paz. Pero no es solamente, o sea, hay personas muy importantes en la vida, porque tienen fuerza, tienen poder y tienen dinero. Pero luego, cuando han fallecido, ves que es que... O sea, no han hecho realmente, han sido importantes por lo que el cargo que se les ha dado, pero luego no han hecho una gran cosa para la humanidad, el país, el entorno. Y entonces, pues es que cuando yo veo que me da bastante rabia una persona importante en la vida que no ha hecho realmente grandes cosas, pues todo el mundo, incluido la prensa, le pone en las nubes. Y luego hay personas que realmente son muy valiosas y hacen mucho bien, pero claro, como no han sido muy importantes, no han tenido poder, pues esas personas como que han pasado por esta vida como nulas.
Ya, pero Ana, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás confundiendo la importancia con la trascendencia. Es decir, sí.
Bueno, no.
Sí, hombre, sí, tú seguro que en tu vida has tenido gente muy importante en tu vida, que ha sido determinante en tu vida y que sin embargo no ha adquirido notoriedad. La importancia no está en función de, en mi opinión, ¿eh? No está en función de...
Una cosa es la importancia del cargo que tiene en esta vida y otra cosa es la importancia de lo que ha sido esa persona por su bienhacer y su valía. Son dos cosas totalmente distintas.
Correcto.
Totalmente distintas. Y en cambio siempre se le da mucha más importancia al poder, que realmente a la valía.
No estoy de acuerdo.
Y a mí eso, pues la verdad es que yo se mueren las personas que han sido muy importantes, no han hecho nada... prácticamente para en bien de lo más, y para mí son pues como otra cualquiera. Bueno, pues que descansen en paz y ya está.
No, esa segunda parte, bien. Yo discrepo de tu por el planteamiento inicial, entre otras cosas porque creo que cuando un medio de comunicación habla de una persona, habla de la trascendencia. Es decir, en los medios de comunicación aparecen las personas digamos públicas, para entendernos. ¿Por qué? Porque hay personas más importantes de mucha más valía que, como solo se mueven en un ámbito muy restringido, pues no tienen ese carácter, digamos, de personas públicas. Entonces Samaranch era una persona pública y lo que se está juzgando es su trayectoria pública. La importancia de Samaranch en el mundo del deporte pues será la que fuera, y luego la importancia de Samaranch como ser humano lo tendrán que valorar sus amigos, sus familiares, aquellas personas que han vivido cerca de él, ¿no? Esa es mi opinión personal, pero bueno, chico, opiniones tenemos todos. Y de hecho aquí de lo que se trata es de recolectar el mayor número posible de ellas. Lorena López Lobo.
Buenas tardes. Pues los oyentes han opinado de diferentes temas que hemos hablado en el programa. Por ejemplo, comenzábamos con la huelga de los loteros y la controversia que esto generaba en el sector. Y por ejemplo, Carmen dice: señor Herrero, se equivoca usted al afirmar categóricamente que la administración no se perjudica nunca a sí misma. La administración lo hace cuando necesita liquidez. Así Pedro Solbes empezó a vender las reservas de oro del Banco de España porque necesitaba liquidez, según él, para comprar activos, bonos y divisas en países extranjeros que iban a mejorar la rentabilidad. Esos activos se revalorizaron un 4%, mientras que el oro se revalorizó un 95,3%. Zapatero vende las loterías porque necesita liquidez. Esa es la razón y le importa un huevo de pato, como diría usted, que perdamos dinero. Él arregla momentáneamente un problema.
Yo me hubiera ahorrado lo del de pato.
Y sobre el tema de las calles, también hay algunos emails. Por ejemplo, un oyente dice: soy de Barcelona y me avergüenzo de estas cosas. No hay nuevas calles donde poner la de Vicente Ferrer y no quitar nombres actuales. Yo quiero que mi calle se llame Espinete, por ejemplo. ¿Cuántas calles hay que nadie sabe quiénes son? ¿Alguien sabe quién es Vila y Rosell? Y hay una calle que se llama Pasaje Vila y Rosell. Y Rafael dice: yo vivo en la calle General Fanjul, creo que un no muy brillante general de la Guerra Civil. Mi calle no ha tenido nunca un nombre anterior. Santa Rita, Rita, que la dejen como está. No vaya a ser que la renombren con la avenida de Pilar Bardén en la avenida de Ramoncín o la avenida de la Alianza de las Civilizaciones. Y dice: es estupendo tener a Agapito de nuevo con nosotros y además con ganas de pelea. Dadle un fuerte abrazo de mi parte.
Siempre está Agapito. Agapito, la esencia de Agapito es las ganas de pelea.
No, ganar de pelear, no, ganar de decir. No, más que de pelear, yo me voy a pelear.
Pelear dialécticamente, Agapito.
Y para terminar, os leo un email sobre Samaranch. Dice Juan: Samaranch fue el arquetipo del seni catalán. En función de cómo sopla el viento, se ponía a favor. ¿Cuántos hay ahora así? Y en el contestado, si quieres, un par de mensajes más sobre este mismo asunto.
Pues yo pienso que tiene razón Agapito. Ese señor era así, se hizo falangista para medrar, como muchos lo hicieron. ¿Por qué a ese le justificamos y a otros les llamamos fachas? Es que no puede ser. Ahora con la memoria histórica y todo eso, pues unos son así, en esos tiempos son así, y la gente no hay que hacer excepciones. Muchos, muchos son como este señor. Pero ahora, ¿por qué calificamos a unos así? Ay, no, no, este es diferente. ¿Diferente en qué?
Yo recuerdo a Samaranch con el uniforme de gala del movimiento, de Falange, una sariana blanca, camisa azul. Fue franquista, sin duda, pero hizo la transición, consiguió para España las Olimpiadas del 92, ha sido un personaje mundial representando a España. Él no hizo nada más que hacer el bien por España y fue franquista. ¿Para cuándo tenemos que decir las cosas claras y de verdad y que se enteren de una vez?
¿Quieres 15 segundos de dúplica?
En absoluto, todo lo contrario, estoy totalmente de acuerdo. Si yo lo que he mantenido aquí es decir es que los hombres evolucionan y tienen que justificar eso, lo que no tienen que hacer los hombres es engañar. Es lo que he mantenido, por lo tanto, con las dos intervenciones me parece que son... no puedo estar más de acuerdo.
Ya me cabrea que se vaya Gapito tan contento. No obstante, claro. Quedas despedido en todo caso, contento o disgustado. Y además, no me agradezcas que te despida, coño, que eso me quita autoridad desde la audiencia. Cuando a uno lo despiden, no da las gracias.
Pero ya sabes que esto es las ventajas que tienen a veces de alguna cita bíblica. Y esto es decir, bueno, vosotros no creéis, pues peor para vosotros.
Carol Herrero, quiero, estás Luis. Despedida. Dieter Brandau, estás despedido.
Que te den.
Ahí, esa es una reacción proporcional.